Supongo que algunos en México, algunos en Estados Unidos, ¿verdad? Son propiedad de cártel. Y solo lo usan para transportar gente a través de la frontera.
Sí, te lo estoy diciendo. Estos tipos están tomando decisiones corporativas.
Sí.
Tienen planes de expansión. Tienen, ya sabes, a sus subordinados a presentar, ya sabes, cuáles son sus estrategias y cómo pueden mejorar los beneficios. Ya sabes, también hacen shakedowns, ¿verdad? Es como si fueran a acusar a alguien. Estas son sus historias. Acusarán a alguien. Sí, $5,000 o $10,000 para llevarme a la frontera. Pero una vez en la frontera, llaman a los familiares y les dicen, te tenemos, tienes a tu familiar aquí, pero no podemos cruzarlos porque ha habido problemas y necesitamos otros $5,000. Vamos a enviarlos de vuelta. 30 días de trekking, ya sabes, a través de transporte transmodal, ya sabes que son taxis y trenes y barcos, lo que sea, y están en la frontera. Pero vamos a enviarlos de vuelta, ¿verdad? Dios mío, no lo hagas. Ya sabes.
Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es Potencial Americano. Y aquí está tu anfitrión, Jeff Crank.
De acuerdo. Bienvenidos a otro episodio de American Potential. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar un poco sobre la seguridad fronteriza. Inmigración y seguridad fronteriza. El año pasado tuvimos un invitado en el podcast que vive en una ciudad fronteriza. Y hablamos con él sobre la seguridad fronteriza y lo que veía a diario en relación con este tema. Bien, queríamos que volviera para hablar de lo que ha visto en el último año, ya que ha habido 2,5 millones de personas que cruzaron la frontera sur en 2023. Solo para poner esa cifra en perspectiva, 2,5 millones es el tamaño de la segunda o tercera ciudad más grande de Estados Unidos, Los Ángeles y Chicago. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Y cuáles son algunas de las soluciones que hay que aplicar? Quiero dar la bienvenida a mi amigo, Daniel Garza, presidente de Libre. Daniel, gracias por estar con nosotros.
Jeff, qué placer volver a estar con vosotros. Sí.
Impresionante. Bien, la gente te conoce. Quiero decir, si ven algún tipo de televisión, eres como una gran celebridad. Hombre, es como, sí, es una gran celebridad.
Quiero decir...
Bien, mírate. Sin embargo... Hombre, oh,
sí,
gran fanfarrón, sí.
Presume.
El nombre de tu podcast en la marca.
Bien, es diminuto, sin embargo, ¿has visto que es pequeñito? Ya lo he visto.
De acuerdo.
Genial, bien, me aseguré de que fuera pequeño.
Muestra un poco de humildad.
Ya está, así es, de acuerdo. El año pasado les hablamos de la seguridad fronteriza. ¿Vives en las afueras de McAllen, Texas, verdad?
Vivo justo en el corazón del Valle del Río Grande, sí. Misión,
Texas,
que linda justo al lado de McAllen. Así que, sí, está literalmente a 400 metros de la frontera del puente de Anzaldúa.
Así que la última vez que hablé contigo, nunca había estado en McAllen, Texas. Y desde entonces he ido a McAllen en un viaje fronterizo.
Espero que le haya gustado.
Es una zona preciosa, es una zona maravillosa. Así que es increíble ver lo que estas desastrosas políticas de la administración Biden han hecho a la comunidad. Y al presidente y a su administración... No parece importarles el impacto en las comunidades a lo largo de la frontera.
Parecen indiferentes. También con Mallorcas. También parece indiferente. Tengo 5 sobrinos que son agentes fronterizos. Trabajan para EEU, Patrulla Fronteriza. Me ponen al corriente de las cosas que ven. Y una de las cosas que Mallorca lo está haciendo, ya sabes, dándoles mucho tiempo libre. Porque sabe que la moral de las tropas está en su punto más bajo. Y esta va a ser una de las formas que tiene de compensarlo. Pero ha cambiado el Valle del Río Grande de una manera muy real. Y como que nos sentimos solos. Aparte de lo que está haciendo el gobernador Abbott. Y claro, algunas personas pueden parecer mayorías extremas. Pero está obligando a muchos gobernadores de todo el país a tomar este tipo de... De verdad, el gobierno federal no ha hecho lo que usted asegura las fronteras. Creo que este es el primer presidente que ha hecho inseguras nuestras fronteras.
Sí.
Bien. Un gobernador está encargado de proteger a los ciudadanos de su estado, ¿verdad, Tean? No está encargado de proteger la frontera. Pero si el presidente de los Estados Unidos no va a hacerlo, ¿qué otra opción tiene realmente un gobernador?
Como dije, te fuerza la cabeza, ¿verdad? Y la cosa es, dijiste 2,5 millones. Esos son los que conocemos. Son encuentros, ¿cierto? Hay otras personas haciendo cosas nefastas, aún más nefasto que la simple entrada sin autorización previa. Actividad delictiva que se está produciendo y que no se intercepta ni se atrapa. Sabemos a ciencia cierta que se interceptó a 176 personas que figuraban en la lista de vigilancia terrorista. ¿Cuántos han pasado? Que no nos intercepten. Lo sabemos. Creo que la cifra asciende ya a 600 miembros conocidos de bandas de MS-13 al alto mando fueron interceptados. ¿Cuántos no lo fueron? Bien, y así, ya sabes, son este tipo de cosas las que te asustan. Ya sabes, no es solo, ya sabes, la gente que viene a trabajar duro y a contribuir de alguna manera a mejorar su vida. De verdad, se trata, ya sabes, esa gente que viene a explotar o... Sinceramente, siento el debido daño a Estados Unidos o a los estadounidenses.
Sí.
Así que, mirando, y me quedé de piedra cuando fui allí. Me reuní con los agentes de la patrulla fronteriza. Nos dieron sesiones informativas. Lo tenían muy claro. Como, no se meten en política. Pero me parece que dicen, mira, estamos a favor de un muro. Estamos a favor de los drones. Estamos a favor de la tecnología. Estamos a favor de todas esas cosas. ¿Verdad? Ahora... Ya sabes, te dirán que hay algunos lugares donde no se puede construir el muro, pero hay otros sitios donde puedes hacerlo, pero es útil, te lo dirán. Pero lo que dicen que no tenemos es la voluntad política para hacerlo, como si pudiéramos hacerlo. Lo hemos hecho donde controlamos nuestras fronteras. Ya lo hemos hecho antes. Hoy no tenemos voluntad política.
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
No. Hay... Esa voluntad política, que la falta de voluntad política es mayoritaria, que encontrarás en la administración Biden. Y es frustrante. Mira, quiero decir, él es quien, para programa hecho en México, los acuerdos que tenían sobre asilo con otros países en los que podían proporcionar ayuda humanitaria y otros recursos a las personas en su país de origen antes de que emprendieran el viaje. Y entonces, por supuesto, el programa de captura y suelta se creó en virtud de Biden. Y entonces, por supuesto, la ampliación del programa de libertad condicional. Todo esto, por supuesto, envía el mensaje a la gente de todo el mundo. Nuestra frontera está abierta. Acaba de llegar. Conviértete en un agente fronterizo. Ya sabes, en un centro de procesamiento. Y nuestros agentes se han convertido en verdaderos secretarios glorificados.
Son agentes procesadores.
Toman sus nombres falsos y, por supuesto, los llevan en avión a la ciudad que elijan. Es una locura lo que está ocurriendo. Sí. Y fue él quien creó el programa de excarcelación en efectivo y el programa de libertad condicional de ciertos países. Y para que ahora trate de hacer el caso de que es fuerte en la frontera, es un completo disparate.
Sí. Y todo el mundo lo sabe.
Bien, pero con los ojos bien abiertos, creo que están viendo lo que está pasando.
Sí. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando estuve en McAllen fue, ya sabes, ves a la gente que viene aquí, se les dice que pueden venir. Así que hacen este viaje de 1,000 millas en algunos casos o lo que sea para venir. Hay chicas jóvenes violadas. Están siendo secuestrados. Los meten en redes de tráfico de menores, sexuales y todo lo demás. Es horrible. Todo debido a la administración Biden dando este toque de clarín que...
Oh.
Si vienes, te dejaremos entrar.
Sí, ya sabes. Ha dado poder a los cárteles de una forma muy real. Bien. Y entonces, por supuesto, al otro lado de la frontera, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, tiene, por supuesto, asiente. Acuerdos de asentimiento con el cártel. Tú no tocas a los contribuyentes y nosotros no nos metemos contigo. Y así, básicamente... En cierto sentido, ha cedido las regiones fronterizas a los cárteles. Y tengo que cruzar la frontera al menos una vez al mes para ir a ver a mis padres al otro lado de la frontera a una hora de camino. Y, ya sabes, déjame decirte, siempre es un viaje peligroso ir a ver a mis padres. Y también cuando vienen mis padres...
Porque los cárteles controlan toda la región.
No solo lo controlan, como casi una corporación, bien, donde tienen ejecutivos y tienen centros de transporte y, ya sabes... Es un infierno de sistema que tienen allí. Pero al mismo tiempo, ejecutan su propia justicia. Son juez y parte. Y lo sé porque lo he visto. Incluso en la pequeña ciudad natal de mis padres, que no voy a nombrar.
Pero la cuestión es que son la ley del país.
Y es una locura. Pero claro, hemos provocado que esta situación empeore, incluso porque estamos financiando a los cárteles a través de esta especie de... Bienvenida a esta situación en la que está desbordado, obviamente, nuestro sistema judicial.
Y tenemos gente que pide asilo y no tiene méritos para ello, pero se les da la orden de volver.
¿Qué? ¿Dentro de 10 años?
Bien.
Ve lo que podemos hacer por usted. Sí, claro. Mientras tanto, ya sabes, estamos empeorando esta especie de sociedad de dos niveles.
Jeff.
Donde tenemos millones.
Creo que son como 7,5 millones de personas sumados a los 15 millones que había antes de Joe Biden, que ahora son indocumentados en todo Estados Unidos, que tienen que vivir en la sombra, que son, ya sabes, restringidos de ciertos trabajos o ciertas oportunidades que son fácilmente explotables. En algunos hogares tienes a media gente que lo es, ya sabes, nacidos en América y los otros no. Es extraño que ciudadanos y no ciudadanos convivan en algunas casas. Y entonces, por supuesto, tienes el nivel superior de ciudadanos que disfrutan de todos los beneficios de la ciudadanía. No es una situación deseable. Ya sabes, cuando estás hablando de 350 millones de estadounidenses y de 20 a 25 millones de personas, ya sabes, que era viven con miedo a ser deportados o a que cambie la ley o a que ocurra algo por lo que sean arrestados y ¡boom!, se han ido.
Es una situación horrible para vivir y está empeorando.
Y lo peor, bien, no diré lo peor porque tiene mucho de malo, pero un punto adicional que creo que hay que mencionar es que todo el tiempo que eso está sucediendo, el ciudadano respetuoso de la ley, la persona respetuosa de la ley que quiere venir a Estados Unidos está atrapada en un sistema que nunca va a conseguir que venga. Está tan roto.
Más aún ahora porque, por supuesto, que tiene esta situación. Creo, hizo imposible cualquier tipo de reforma.
Ahora sí.
Entiendo. Gente que ha venido en autobús o en avión a Nueva York. Por ejemplo, 7,000 de los cuales reciben refugio por su derecho a la vivienda. Fue en Nueva York y ahora les está costando miles de millones de dólares el contribuyentes del estado de Nueva York que, por supuesto, quieren que el gobierno federal se enfrente ahora. Bien, y por supuesto, por lo que ha desbordado muchos de los recursos y las instituciones en lugares como Nueva York, lejos de la frontera.
Bien,
pero ya sabes, también estás viendo que en Illinois, lo estás viendo en Florida, al otro lado del país, Colorado even.
Sí.
¿Seguro?
Estás viendo esto. Y así, ya sabes, lo que ha pasado es que, de una manera muy real, si quisiéramos reformar la ley de asilo para que no se gane como ahora, bueno, ahora los partidos son intratables. Y se hace casi imposible porque, por supuesto, los republicanos se atrincheraron y dijeron, no, tenemos que llegar a la seguridad fronteriza antes de hacer cualquier otra cosa. Y del otro lado, no, necesitamos ampliar los canales legales y así es como vamos a resolver este problema. Y ahí es donde estamos atascados. Y nadie se mueve, ¿verdad? Pero en medio de toda esta inacción, la situación empeora, ¿verdad? El statu quo no es aceptable. Pero aún así tenemos que tolerarlo por la intratabilidad de la razón partidista.
Bien. Aunque, cuando lo miras...
Quiero decir...
Creo que Joe Biden... El presidente Biden saliendo y diciendo, ya sabes, afirmando que está a favor de la seguridad fronteriza, aunque se pasó todo el tiempo evitando la seguridad fronteriza.
El día de su elección, sí.
Pero eso es una admisión tácita de que el pueblo americano quiere seguridad fronteriza. Y sin ella, no hay trato. No hay... Este tiene que ser el problema número uno en América ahora mismo, ¿verdad?
Sí. No. Y New Hampshire lo demostró, ¿verdad? Creo que por las encuestas a pie de urna. Mostró que la situación que está fuera de control. ¿Sabes lo que es fascinante para muchos latinos? Como, ya sabes, en mi comunidad hablamos. Sí, esto también es un gran problema, especialmente en el Valle del Río Grande. No les gusta una especie de pérdida de control y orden en nuestro puerto.
Bien.
Y está empezando a reflejarse en algunos resultados electorales. Esto supone un 85% en Distrito 15 del Congreso en el sur de Texas. Mónica de la Cruz ganó en 2022. Solo lo menciono porque es la primera vez que un republicano se hace con ese distrito en 150 años.
Sí, desde que Teddy Roosevelt era presidente.
Y mucho de eso tuvo que ver con la rabia que sienten por la crisis fronteriza.
Bien, y la inacción de esta administración. Ineptitud que han mostrado en todo este asunto y les está haciendo menos seguros. Interceptaron a 35,000 personas con condenas penales.
Así que, vamos. ¿En qué beneficia eso a nuestra sociedad? No estamos investigando a esta gente.
Bien. Y tus vecinos, independientemente de su origen étnico, sus vecinos están soportando el peso de esos delincuentes a los que se cuelan y tienen antecedentes penales. ¿Verdad? Sí.
Estamos en primera línea. Somos la punta de la lanza cuando se trata de estas cosas. Y así,
vemos todo primero. ¿Verdad?
Y entonces, por supuesto, se pierden en América. Asoman la cabeza, y creo que parte de la frustración es que todo el mundo sabe que se está ganando al sistema. Bien, todo el mundo sabe que al ser liberados en... Uno de mis sobrinos me dice que...
Han enviado a más de 35 personas a una dirección de Nueva York.
¿Las 35 personas viven en una ciudad?
No, es un centro de transporte para los cárteles. Ya sabes, eso es lo que está pasando. Y aún así lo hacen, ¿verdad? Y así el FBI está más ocupado rastreando. Ya sabes, católicos devotos, ya sabes.
¿Que se presentan como iglesia?
Ya sabes, porque lo han hecho, ya sabes. Las normas ideológicas equivocadas o algo así. Sí, y están más ocupados arrestando, ya sabes. Manifestantes pro vida. Bien, que lo que ocurre en nuestras fronteras. Frustrante.
Sí, sí, lo es.
¿Tantos americanos?
Sí.
Tantos estadounidenses frustrados por ella. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando fui a McAllen fue... Quiero decir, hablaste de los carteles controlando la frontera. Sí, y varias personas me decían. Me estaban mostrando lugares donde están literalmente... Compran la tierra, ¿verdad? Literalmente entrarán y comprarán la propiedad. Supongo que algunos en México, algunos en Estados Unidos, ¿verdad? Son propiedad de los cárteles y solo los usan para transportar gente por la frontera.
Sí. Te lo estoy diciendo, estos tipos están tomando decisiones corporativas.
Sí.
Tienen planes de expansión, tienen, ya sabes. Sus subordinados presentan cuáles son sus estrategias y cómo pueden mejorar los beneficios. Ya sabes, también hacen shakedowns. ¿Verdad? Es como si fueran a acusar a alguien. Estas son las historias que escuchamos. Le cobrarán a alguien $5,000 o $100,000 por llevarlos a la frontera. Pero una vez que están en la frontera, llamarán a sus familiares y les dirán, ¡hola! Tenemos a su familiar aquí. Pero no podemos cruzarlos porque aquí ha habido problemas y necesitamos otros $5,000. Por lo demás, ¿vamos a enviarlos de vuelta? 30 días de trekking con transporte. Son taxis, trenes, barcos y lo que sea. Y están en la frontera, pero vamos a enviarlos de vuelta.
¡Oh!
Dios mío, no lo hagas, que tengo que pagar. Y, por supuesto, entonces es cuando los revisaron más. Son todas esas estrategias y tácticas que utilizan miles de personas. Tengo entendido que Petro ha cambiado sus programas de visados para que ya no se exijan visados a las personas de determinados países de África, ciertos estados, ya sabes, el otro país. Así que volarán de todo y luego pagar los mil a los miembros del cartel que están conectados con México. Y así es como ahora están canalizando a la gente desde África. Sí, porque han rebajado las restricciones de los requisitos de visado. Y así incluso los líderes del país en Sudamérica están jugando con el sistema y se ríen de nosotros. Bien, no es una situación grave lo que está ocurriendo en la frontera. Y esta administración continúa con la ineptitud. Y si pones Mallorcas delante de congresistas o senadores, él responderá con mentiras directas sobre lo que está sucediendo en él.
Ya sabes,
solo te frustra saberlo.
Sí, sí, lo es. Es muy frustrante.
Y...
siento esto por mucha gente. Quiero decir, están siendo explotados no solo por estos cárteles, sino por nuestro propio gobierno. La nuestra, ya sabes, nuestra propia invitación.
Ven.
Sí.
¿Parece que le dan la bienvenida? Mira, quiero decir, no quieren acabar con el programa de dinero y liberación. Biden, ya sabes, está tuiteando por ahí que, ya sabes, tiene este nuevo plan fronterizo y vamos a apoyarlo y podemos, ya sabes, conseguir más agentes fronterizos y restringir, por supuesto, entrada, sí, so, el flujo,
oh.
¿Quieres decir que puedes hacerlo?
Sí, bueno.
¿Has sido capaz de hacerlo todo este tiempo y a qué esperas?
Una elección.
Exactamente. Así que, otra vez, ya sabes, es que, mientras tanto, como he dicho, que estamos viendo en nuestra sociedad de dos niveles, vida de las personas, ya sabes, creo que están en crisis, especialmente a sus hijos. Ya sabes que ahora nacen en Estados Unidos y se legalizan, pero sus padres están en el limbo. Que, por supuesto, obliga al Congreso a intentar aprobar algún tipo de reforma migratoria, pero se hace imposible porque, por supuesto, el flujo continúa. En resumidas cuentas, ya sabes, esta administración podría mitigar la situación mediante acciones ejecutivas, pero se negaron a hacerlo. Sí, y se hacen los tímidos al respecto.
¿Qué tienen que hacer? ¿Solo la acción administrativa, la solicitud de asilo y otras cosas?
Pueden llegar a acuerdos con los países centroamericanos para tramitar las solicitudes de asilo a los países de origen. Pueden poner fin al pago en efectivo y hacer que permanezcan en México hasta que se les apruebe. Pueden aprobar leyes como la Ley de Protección de Fronteras, que hace ese plan. Y este era un proyecto de ley bipartidista. Fue John Cornyn, junto con Kyrsten Sinema, que reconoció el problema, y dijeron, nuestro sistema
Nuestro sistema judicial está desbordado en todos los ámbitos. ¿Vamos a crear 4 nuevos tribunales? Contratemos a 400 nuevos jueces.
Junto con los fiscales y los asistentes sociales que lo acompañarían.
Y luego añade, por supuesto, los agentes fronterizos a lo largo de la frontera también. Lo que esto haría, por supuesto, aceleraría el proceso de adjudicación de estos casos y permitiría a alguien saber de inmediato, con las debidas garantías procesales, si reúne o no los requisitos para el asilo, dadas las circunstancias que presentan, o no. Y si no lo haces, entonces te deportan. Si lo haces, entonces te dan, por supuesto, asilo en América. Pero esto... obsceno.
Situación un poco absurda en la que estamos cobrando y liberando gente en el país.
¿Y ni siquiera importa el nombre que le den? Ya sabes, si quieres llamarte Mickey Nelson, eso es lo que es. Y entras en el país y esperas 10 años para conseguir...
Es que, en fin, hay cosas, por supuesto, que se puede hacer inmediatamente para mitigar... Y estoy hablando de gente que no tiene autorización previa para entrar en el país y que entra y de forma legal,
por supuesto, solicitar asilo. Pero no tienen ningún mérito. Pero no pueden procesarlos porque nuestro sistema judicial está desbordado. Nuestro sistema judicial federal.
Sí.
Entonces, ¿por qué no ampliar los tribunales federales?
Sí, lo es. No hay Estado de Derecho. Quiero decir, es una quiebra del Estado de Derecho, esencialmente. Y, ya sabes, siempre he pensado acerca de nuestro sistema de inmigración es, ya sabes, puede que no te guste una ley. Pero si no te gusta una ley, debería cambiar la ley. ¿Verdad? Debería ser una ley diferente. Pero ignorar simplemente la ley realmente erosiona el Estado de Derecho. Y una vez que erosionemos el Estado de Derecho en América, realmente no nos queda mucho.
Irónicamente, una de las razones por las que los inmigrantes vienen a Estados Unidos es por nuestro sentido del Estado de Derecho, ¿verdad? Donde las personas reciben el mismo trato ante la ley. Quiero decir, eso es lo que pone en nuestro edificio del Tribunal Supremo.
Sí.
Ya sabes. Donde Moisés sostiene los 10 mandamientos.
Bien.
Las tabletas que hay debajo dicen igual ante la ley.
¿Sí?
Literalmente.
Bien.
¿Sí?
Y sin embargo,
ya sabes,
eso es exactamente lo que estamos erosionando, ¿verdad?
Sí.
Y de una forma muy real, los perjudicados son los estadounidenses.
No lo es.
¿Sí? Por supuesto, inmigrantes que vienen de estos países donde están siendo oprimidos, donde no hay oportunidades económicas, automáticamente acaba de llegar a América. Sus vidas casi mejoran.
¿Sí?
Creo que uno de los...
Hablan de la ridícula idea del pillaje blanco, que por cierto, rechazo porque desestima. Creo, los sacrificios individuales y el duro trabajo de la gente,
creo que es un buen punto. Trabajan duro para que sus hijos alcancen el éxito, que transmiten la riqueza de generaciones a la siguiente, y se lo han ganado,
¿verdad? Pero uno de los privilegios que tenemos es estar en Estados Unidos, porque este es el país donde cualquiera, en cualquier sitio,
nada puede conseguir nada, ¿verdad?
Y simplemente... lo hemos hecho.
Creo.
Permitió a la gente cumplir más sueños en este país que en ningún otro, de formas nunca pensadas.
Creo que nuestra prosperidad y la innovación han sido tremendas.
Ahora,
dicho esto, por supuesto, que es la piscina, es el Estado de Derecho, es el gobierno limitado, es la prosperidad que tenemos y la oportunidad e igualdad ante la ley. Es un poderoso imán.
Así que me gusta lo que está pasando en Sudamérica, donde hay... es casi un cambio de mentalidad.
Lo dicen en español, en los votantes, porque ahora votan a gente como Malay en Argentina,
POA en Uruguay,
centro-derecha,
e incluso Ecuador ha cambiado su liderazgo ideológico. Y Bukele en El Salvador solía ser la capital mundial de los homicidios y lo ha reducido a casi insignificante.
La transformación que estamos viendo en El Salvador es increíble. Y reduciendo la delincuencia y aumentando la productividad,
que,
por supuesto,
eso,
por supuesto, aumenta la seguridad de la gente y la prosperidad de la gente, y hay oportunidades. ¿Y ahora por qué dejar El Salvador? Creo que eso va a resolver mucho más nuestro problema de inmigración al aumentar la productividad en estos países con este tipo de políticas orientadas a la libertad que cualquier cosa que podamos hacer aquí en nuestro país.
Bien,
Por eso me encanta que en este programa se cuente la historia de personas que llegaron a Estados Unidos legalmente, porque pienso como americanos, nos acostumbramos. Nos acostumbramos. ¿Te entendemos?
Siempre hablo de libertad.
Sí. Lo es. Es como la salud cuando estás sano. Nunca piensas en ello, pero en el momento en que recibes ese mal informe de un médico, estás como, oh, Dios mío, mi salud.
Bien.
Lo mismo ocurre con la libertad.
Bien.
Lo damos por sentado. Sino inmigrantes que vienen aquí y viven la vida en otra parte, ya fuera Rusia o China o México o donde sea, vienen aquí y ven lo maravilloso que es este país y las libertades que tenemos. Y por eso me encanta contar esas historias. Y tu historia es genial. Por cierto, tómate un minuto para contar tu historia y la de tu familia.
Bien. Y tienes razón sobre el arco de la historia. 250 años en América. Trajimos a 1 millón de personas cada año. Son más de 250 millones de inmigrantes que han llegado a Estados Unidos, ¿verdad? Y llegaron con aspiraciones, ¿verdad? ¿Y cubrieron la necesidad? Una demanda en nuestro sistema de libre mercado. Y ellos, por supuesto, a través del orden espontáneo, crearon riqueza para sí mismos y riqueza para los demás, ¿verdad? Y han levantado América y derramado su sangre y formado campos de batalla. Somos una nación de inmigrantes y nos han hecho más fuertes como país. Y mis padres veían a América como la tierra prometida, ya sabes, donde pudieran conseguir lo que no lograron en su país de origen. Y de una forma muy real, ya sabes, se trata de dos personas con una educación de cuarto grado, sin título de bachillerato, no inglés, sin carnet de conducir. Y sin embargo pudieron trabajar como jornaleros agrícolas en el Valle Central de California, trasladarme al Valle de Yakima en el estado de Washington, donde me crié. Y luego tomaron su, ya sabes, ahorro, ya sabes, después de trabajar duro durante muchos años y arriesgarlo en un pequeño negocio. Y estábamos subiendo, ya sabes, ascender en la escala económica y alcanzar el sueño americano. Y mis padres mejoraron la vida de sus hijos. Y fui a trabajar para el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, ya sabes, bajo George W. Bush. Ahora, imagínatelo, ya sabes, es como niño campesino, palos, ya sabes, trabajando en el ala oeste, ya sabes, para el presidente de los Estados Unidos. Eso es América. Eso demuestra quiénes somos, ¿verdad? Otra vez, cualquier persona de cualquier lugar donde nada puede conseguir nada. Y mira, esas historias abundan, ¿verdad? Ya sabes, de personas, ya sabes, que lo hicieron mejor para sí mismos y, por supuesto, crearon riqueza para los demás y oportunidades. Tenemos que seguir siendo ese país y tenemos que ser ese imán para otras personas. Pero necesitamos un sistema ordenado, ¿verdad? Y porque es la única manera de hacerlo, por supuesto, preservar nuestro estado de derecho. Y la gente de todo el mundo lo sabrá. Si vienes a Estados Unidos, vas a hacerlo poniéndote a la cola, ¿verdad? Y tienes que merecer también a veces entrar en América con tus talentos y tus habilidades o lo que sea que puedas aprovechar aquí, porque la gente que vino aquí lo hizo antes que tú, ¿verdad? Estoy muy orgullosa de mis padres por haber tomado esa decisión y estoy muy agradecida a Estados Unidos por las oportunidades que a mí y a mis hermanos.
Sí, sí, es una gran historia. Y yo creo que sí, hay tantas historias como esa. Hemos hablado de Lily Wu, que, ya sabes, Rosa nació en China.
Se trasladó a Guatemala con sus padres, llegó a Estados Unidos y ahora es alcaldesa de Wichita.
Quiero decir, lo es. Ya sabes, son historias increíbles de gente que llega y triunfa, pero esa es la historia de América. Realmente lo es.
Tanta América. Y...
¡y yo!
Creo que una de las mejores cosas que... Creo que lo que nos une son esos valores compartidos, ética del trabajo duro, individualismo, nuestra fe en Dios, nuestro amor por este país y lo que ha hecho por nosotros. Y creo que una de las cosas que... encuentro a faltar en esta especie de nuevo mundo moderno, esta falta de... gratitud. Sí. Ya sabes, reconocer que donde quiera que estés, no llegaste allí por ti mismo. ¿Alguien te ayudó a llegar allí? Sí. Si fueron tus padres, tu profesor, ya sabes, tus tíos, ya sabes, quien quiera que sea. ¡Verdad! Pero la gente tiene la calle de puertas abiertas y has tenido oportunidades que tal vez, ya sabes, no han venido por el camino de otras personas. Tuviste las oportunidades que otros no tuvieron. No sé por qué. Que hayas conseguido algo no significa que te lo merezcas. O que no hayas conseguido algo no significa que no te lo merecieras. Pero aquí estás, ¿verdad? Y estás viviendo una gran vida y deberías estar agradecido por ello. A veces es muy resentido. Sí, ya sabes. Cosas inventadas a veces.
Sí. Creo que Joe Biden y muchos en el otro lado del espectro político, supongo, creen que solo hispanos, ya sabes, votar por ellos.
Están conectados a la izquierda.
Están conectados a la izquierda. ¿Los hispanos son de izquierdas? Por supuesto que no.
Por supuesto que no. Mira, Jeff, creo que el centro-derecha cometió errores garrafales en el pasado por culpa de los asesores o por la razón que fuera, se mantuvieron alejados de las comunidades minoritarias. Suponían que esas ideas les llegarían, ¿verdad? Creo que el centro-derecha, los que piensan en libertad, tienen ideas superiores a los progresistas, los de centro-izquierda. Pero si no comunicas esas ideas, y si no explicas los méritos de esas ideas y, ya sabes, cuáles han sido los resultados, ya sabes... de eficacia probada, y los únicos que están entrando en razón son los amigos, ya sabes,
de la izquierda progresista. Ya sabes, organizaciones de centroizquierda que son latinas, que pretenden ser apartidistas, pero no lo son. Profesores universitarios que tienen ese tipo de influencia y adoctrinamiento sobre nuestros hijos, ya sabes, y también en la comunidad latina. Sí, claro, Hollywood, televisión en español que era muy de centroizquierda, esas son las personas que estaban controlando una conversación unilateral dentro de la comunidad latina. ¡Ya! Basta ya, eso se ha acabado. Eso ha cambiado ahora. Hemos cambiado la conversación. Impulsamos nuestras ideas. Estamos implicando a la comunidad latina para que implique a sus conciudadanos latinos, mujeres, personas de fe, líderes empresariales, jóvenes, ya sabes, todos ellos, todos tenemos que formar parte de esto. ¿Verdad? Ya sabes, donde tenemos que educarnos. ¿Cuáles son las políticas que van a generar prosperidad y abundancia de energía y van a capacitar a los padres? ¿Y qué tipo de políticas van a generar dependencia? Centralizar más poder y más dinero y más control en manos de los políticos de Washington, D.C., aléjate de esas ideas y de esos defensores y abraza esta agenda de libertad. Eso es lo que ha hecho fuerte a América, ¿sabes? Y así, estoy muy orgulloso de que la comunidad latina haya respondido a ese mensaje. Y ahora están activos, ya sabes, en nuestros esfuerzos. Ha supuesto una gran diferencia.
¿Eres un verdadero creyente?
Hombre.
¿Eres un verdadero creyente en la libertad? Libertad, libre mercado, gobierno limitado, federalismo, todas esas cosas, ¿verdad?
Absolutamente. Creo sinceramente, obviamente, en los principios, ¿verdad? Y por eso lucho tanto por ellos. Sí, claro. Y quiero implicar a la comunidad latina en este tema. También sé que los hay, especialmente en la comunidad latina. Creo que se ven afectados de forma desproporcionada por ciertas barreras que quizá no afectan a otros compatriotas. Así que, por ejemplo, el 30% de nosotros solo habla español. Es un gran obstáculo para las oportunidades. El 33% de nosotros no tiene título de bachillerato. Yo no, en algunos estados. El 50% de nosotros no tiene carné de conducir. Mis padres no tenían carné de conducir. No tenía un diploma de secundaria.
Y no hablaba inglés.
Si hubiéramos podido acelerar el proceso y eliminar esas barreras, podrían haber ascendido más rápido en la escala económica. ¿Bien? Y no tenían que trabajar tanto tiempo en el campo como ellos. Así que habiendo aprendido esas lecciones, ya sabes, y observando, ya sabes, por lo que pasaron mis padres, estamos ahí fuera intentando acelerar ese proceso de eliminación de esas barreras. Y una vez que la gente... Una vez que se amplían las oportunidades para la gente eliminando estas barreras, entonces el libre mercado se vuelve real para ellos, Jeff, de una forma muy real, y se convierten en paladines del sistema de libre mercado.
Sí.
Pero si no les ayudamos a eliminar estas barreras, si están atrapados, si no tienen igualdad de oportunidades, si no redistribuimos el conocimiento y las oportunidades, entonces, por supuesto, engendra resentimiento y división, y se tragan esta especie de narrativa de opresores y oprimidos que la izquierda está impulsando, y por supuesto... Entonces tenemos una sociedad diferente.
Sí.
Así que creo firmemente en el sistema de libre mercado y es el sistema más poderoso del mundo, capaz de generar prosperidad y productividad, pero también creo en echar una mano.
Bien.
Y de una forma muy real, eliminar estas barreras para que la gente tenga igualdad de oportunidades.
Sí.
Un último punto al respecto. Hablaste de aprendiendo inglés como... Quiero decir, si solo hablas español y vienes a Estados Unidos, que es una barrera para la prosperidad económica... ¿Qué asumiría si me mudara a México y no aprendiera español? Quiero decir...
Sería una desventaja.
Estaría en desventaja. Entonces, ¿crees que algunos, tal vez en el lado del gran gobierno, quieren que la gente no aprenda...
¿Inglés porque les mantiene dependientes del gobierno?
Dios, espero que no. No quiero pensar que la gente realmente tiene esa mentalidad y este tipo de virtud... Así de señalización tipo de cosa donde, oh, no, conservar su cultura y su lengua. Y eso es todo lo que tienes que hacer cuando, en un sentido muy práctico, les estás condenando a una desventaja continua. Hablamos mucho de igualdad de oportunidades en Estados Unidos. Pero, ¿existe realmente igualdad de oportunidades si existen estas barreras? No me lo creo. Pero si podemos eliminar estas barreras... Entonces, obviamente, el mundo tiene las mismas posibilidades. Así que algunas de las personas que abogan por la educación bilingüe, este es el proceso en el que llevas a alguien poco a poco, enseñándoles inglés y pequeñas porciones. En el duodécimo curso, tal vez lleguen a ser competentes. Cuando llegué a América, cuando mis padres vinieron a América y nací en California, mis padres eran hispanohablantes,
Monolingual.
Lo pasaron mal porque no conocían el idioma.
Cuando me pusieron en primer grado,
esa escuela era inmersión en inglés.
Y dentro de un año, me hicieron hablar inglés y leer inglés.
¿Verdad?
Porque me apartaron y luego me volvieron a meter en clase. Y fue una especie de ida y vuelta, de un lado a otro, pero fue para prepararme inmediatamente.
Bien, estar en pie de igualdad con mis compañeros.
Si no lo hubieran hecho,
ya sabes, lo habría sido,
ya sabes,
infernal, de verdad, de una manera muy real. Así que espero que la intención de estos, asumamos que son personas bien intencionadas, es honrar su cultura y su lengua.
No tienen éxito.
Ya sabes, la gente que viene a América debe aprender inglés. ¿Es el lenguaje del éxito y el lenguaje de los negocios aquí?
Sí.
De acuerdo.
Daniel, le agradezco que haya dedicado su tiempo. Le agradezco mucho todo lo que hace. Quiero decir, realmente estáis haciendo un gran trabajo a través de la iniciativa libre. Desde luego. Gracias por todo lo que hacéis.
Muchas gracias. Ya sabes. Se trata de un esfuerzo basado en principios. Y estoy muy orgulloso de ello porque, de una manera muy real, en cierto modo siento la responsabilidad de modelar lo que debería ser.
Una defensa adecuada de la política. Creo que demasiada gente está enseñando a nuestros jóvenes a enfrentarse a los legisladores en los pasillos del Congreso o a ocupar sus despachos, y eso es contraproducente.
Y por eso estoy orgulloso de que nuestros equipos aboguen, pero lo hacen de un modo que me parece productivo.
Sí. Gracias, señor. Ya lo tienes. De acuerdo.
Bien.
Siempre es genial hablar con Daniel Garza.
Escuchar su historia.
Y su historia es la historia de América. Y siempre tenemos que recordarlo. Sala ahí fuera. Lucha por la libertad. Como ya he dicho, vale la pena defenderlo. Gracias por acompañarnos.
Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.